noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio en una semana con bastantes efemérides, bastante particulares. ¿Cómo estás, Adrián Corol?
Aquí estamos, arrancando otro Bichos de Radio en esta semana de julio donde mucha gente por ahí pensando en vacaciones o en otros temas, pero nosotros, como bien decías en la apertura, efemérides, 28 años del atentado a la AMIA, y entre otras cosas decidimos que en Bicho Radio podemos tocar este tema desde un lugar tal vez no tan convencional y sí muy interesante, ¿no? Y que ha tenido en los últimos meses mucha visibilidad por una serie de televisión, pero con una historia que es real.
Sí, estamos hablando de Yossi, el espía arrepentido, la miniserie que está en Amazon, que la pueden ver y que recomiendo enfáticamente que vean. Está basada en el libro que publicaron Miriam Lewin y Horacio Lutsky en diciembre de 2015 sobre la historia de un agente de inteligencia de la Policía Federal que se infiltró en la comunidad judía para supuestamente recabar información sobre el supuesto plan Andinia, que era este plan del que hablaba la derecha, ¿no? El nazismo, sí. De que los judíos se querían quedar con la Patagonia. Bueno, a partir de esa suposición, lo entrenan a Yossi, José Alberto Pérez, un agente de inteligencia de la policía, para infiltrarse en la comunidad judía, y que, digamos, con su información, dice, cuenta él en el libro de Miriam Lewin y de Horacio Lutsky, y se refleja en la serie, con la información que él tenía, se usó esa información, sí, para los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, que es el hecho que estamos conmemorando esta semana. A propósito de esto, elegimos hablar con Horacio Lutsky, con uno de los autores de Yossi, el espía arrepentido, y lo vamos a hacer en un ratito nada más. Tenemos también recuerdos diversos para compartir con todos ustedes en el día de hoy. ¿Te parece, Corol, que ya arranquemos?
Me parece bárbaro, y aclaramos que hoy no vamos a hablar con Miriam Lewin, amiga, nuestra amiga de la casa, porque ya hemos hablado en otras oportunidades, así que hoy le toca a Horacio Lutsky.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
No tiene olvido el amor cuando construye esperanza. Así es como la memoria funda una estrella sin par. Pero también el dolor deja escurrir su nostalgia en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad.
Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar
que aunque mi veces la rompa, solo existe una verdad.
85 silencios resuenan en mi canción, estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.
Bueno, y como habíamos anunciado, tenemos un invitado que tiene que ver con un éxito actual que viene siendo un éxito en realidad desde hace bastante, desde que publicaron el libro. Estamos hablando de Horacio Lutsky, autor junto con Miriam Lewin del libro Yossi, el espía arrepentido, que hoy es una serie que está en Amazon y que dirigió Daniel Burman y Sebastián Borenstein, y que tiene, bueno, está basado en ese libro que cada persona que leyó, me incluyo, pensó: acá hay una serie, acá hay una película, esto parece ficción. Bienvenido, Horacio Lutsky, a Bichos de Radio. Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Es un gusto charlar con ustedes. Gracias, Ingrid y Adrián.
Yo doy fe del suceso, del fenómeno, porque soy de la primera hora. Participé de la presentación del libro junto a Horacio, junto a Miriam. Recuerdo que había algunas autoridades, mucha gente, pero Es realmente apasionante y en estos días que se conmemora un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el tema vuelve desde distintos lugares, pero ustedes, Horacio y Miriam, lo abordan desde un lugar muy, muy interesante, más allá de la historia en sí de IOSI, esta gente de inteligencia. Por empezar, la inteligencia de la Policía Federal es una inteligencia, la de los plumas, muy poco abordada. Uno está acostumbrado al 601, al D2 de Córdoba, al Servicio de Inteligencia Naval, a la CIDE, pero ya el mundo de la inteligencia de la federal, podemos decir que es un poco más sofisticado, si se quiere.
Por lo menos no era conocido hasta que aparece IOSI, efectivamente, a lo largo de los años, nos va contando con tanto detalle el nivel de infiltración y de especialización que tenían estos servicios, porque, bueno, como ustedes saben, él estaba metido, infiltrado en la comunidad judía, pero en paralelo había otro grupo de filtros que eran manejados, en este caso, por la misma manipuladora, pero en organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles, étnicas. Y la realidad es que sí, cuando uno pensaba en espías o en espionaje, en infiltrados, inmediatamente imaginaba la CIDE o los otros servicios que mencionaste. Creo que este poco conocimiento de la policía también favorecía ese trabajo silencioso, pero sumamente efectivo. La verdad que es asombroso hasta dónde llegaron, ¿no?
Te quiero preguntar desde el punto de vista del autor del libro y de quien escuchó esta historia de la boca del IOSI auténtico, ¿no? No el de la serie. Cuando él te contactó y te contó su historia o te iba contando su historia, ¿cuánto pensabas que había de real y cuánto te parecía que podía ser invento? Porque, digamos, el efecto que produjo el libro, que es el que vemos en la serie, es, pero esto no puede ser verdad.
Sí, tal cual. Bueno, yo tengo que aclarar que una parte de la historia, porque tiene dos componentes, ¿no? Por un lado, su tarea dentro de la comunidad judía, y por otro lado, su tarea dentro de la institución policial. Bueno, a mí, la primera parte me constaba, porque yo lo había visto circular como presunto dirigente estudiantil judío, en un edificio donde yo dirigía un periódico de la comunidad judía, Evasión. Es más, él me había llevado en una oportunidad a dar una charla, no sabían, pero el tema era la influencia de las ideas nazis en las fuerzas de seguridad.
Parece un chiste.
Parece un chiste, porque bueno, no sé, cada uno colecciona, en fin, lo que le gusta o lo que puede. Yo en esa época, estamos hablando finales de los 80 y desde antes, bueno, tenía como cierta obsesión con el tema de los movimientos a cara pintada, los grupos neonazis, las amenazas recurrentes, ¿no? Que había
de los
movimientos antisemitas, acuérdense de
Seimelin. Sí, previamente de Castro G cuando entraba en
claro.
Pía, en esos personajes así del nacionalismo que ya venía de Cabildo en adelante. Cada
exactamente.
Vez más fuerte.
El plan Andinia que circulaba por los kioscos de la zona de Congreso, año 85, 86,
sabios,
no es una
los
fantasía.
Protocolos.
E inspiraron los protocolos de los avisión. Bueno, yo coleccionaba un poco, empecé a escribir en el periódico antes de ser director de esta temática, y bueno, me invita a dar una charla al grupo estudiantil que él había formado, porque vieron que él estudió hebreo, bueno, costumbres, ideología, política, y armó un grupo que le puso Fakim, el nombre hebreo, y me invita a dar esa charla, y yo llevo todos mis materiales, y él mirando con el grupo de gente. De modo que esa parte, digamos, de que él había estado en la comunidad judía, a diferencia de lo que le pasó a Miriam Lewin, a mí sí me constaba. La que no me constaba era la otra parte, el otro lado del mostrador, o sea, que él era realmente un miembro de los servicios de inteligencia, un espía que estuvo 15 años infiltrado. Y claro, se me aparece en determinado momento, no es que yo tenía confianza, pero lo había visto unas pocas veces, le había perdido el rastro, y allá por el año 2000, alguien que había tenido una relación afectiva, yo pensaba que era que había sido una noviecita, en realidad se había incluso casado en secreto con ella, que era una profesora de hebreo que colaboraba con el periódico, me dice que alguien tenía algo muy tremendo para decir de la causa AMIA y que no quería hablar con nadie que no fuera conmigo. Bueno, como venía referenciado por esta chica, lo atendí. Pero ahí me viene con algo absolutamente inesperado, no con que sabía algo sobre alguna pista, no. Me dice, mira, no soy quien pensás que soy, no soy judío, soy de una gente, no te puedo decir qué fuerza, estuve espiando, infiltrado. Y ahí respondo, Ingrid, lo que vos me decís, ¿cuál fue mi impresión? La verdad que en ese momento no entendía lo que estaba pasando.
Me imagino en tu lugar palpitaciones, ¿no?
Sí, creo que se suspendió el tiempo, no sé, fueron minutos, segundos, pero o siglos, una sensación muy extraña y tratando de medir al personaje si realmente no sería un mitómano o alguien que perdió la cordura, o una tercera era que fuera alguien que me estaba tendiendo una trampa, porque si bien el periódico que dirigía Nueva Sion no era de, digamos, de circulación masiva, sin embargo, rebotaba en medios nacionales porque frente a las investigaciones del atentado, el encubrimiento, teníamos, digamos, una posición muy, muy crítica, muy de denuncia, muy minoritaria, por supuesto, y habíamos tenido amenazas y bueno, algunas circunstancias que podían indicar que este tipo lo que quería es hacer una cama, ¿no? Así que fueron minutos de medirlo. Además, quiero decir, la cara de él también estaba muy, muy tensa, temblaba por momentos. Yo pienso que él también estaría suponiendo, bueno, entre las alternativas, que yo podía llamar a alguna fuerza de seguridad, que lo agarren, claro. O sea, él calcularía también el riesgo que estaba corriendo. Y me dijo, sí, no te puedo contar nada más, pero si aceptás volver a reunirte conmigo, no le podés contar esto absolutamente a nadie, ni a familia, ni pareja, ni amigos, porque es meterlos en peligro, y si aceptás, bueno, entrás en ese círculo. Si me decís que no, nunca más vas a saber de mí, no tenés cómo ubicarme. Y en esos minutos pudo más la necesidad o la curiosidad o la intuición de que realmente había algo atrás, que le dije que sí, que me vuelva a contactar. Ahora, el tema es que me dejó un papel como para que le crea, porque hasta ese momento, como les decía, cómo hacía para comprobar mínimamente, y me deja una copia de un parte interno de inteligencia, que no era nada especialmente relevante, pero yo pensando que tal vez me estuviera haciendo una cama, o sea, todavía realmente no terminaba de creerle y ya estaba empezando a sentirme perseguido. Después de pensarlo y dar vueltas y dar vueltas, me fui al baño de la institución y lo quemé para no salir con ese papel a la calle, ¿no? Así que así empieza la paranoia.
¿Y cómo entra Miriam, nuestra querida Miriam Lewin? Porque, digamos, es parte también de la autoría de la investigación y del libro a partir tuyo. Pero ¿cómo se conecta Miriam con vos y con Yossi?
Bueno, yo no la conocía. Y como ustedes sí la conocen a Miriam, aprovecho para decir públicamente que una de las cosas buenas que me dejó la irrupción de Yossi y la investigación fue haber conocido a una gran amiga como Miriam, porque es él quien nos pone en contacto.
Mira.
Claro, sucede que cuando Yossi trae esta cuestión, yo tuve algunas reuniones más con él a lo largo de los meses, muy espaciadas, pero ya pronto entramos en el 2001 y yo la verdad no encontraba salida para lo que él necesitaba. Estábamos ya al final del gobierno de la Rúa.
¿Él qué quería?
Y él quería, primero que no contaba demasiado tampoco, porque estaba siempre al borde de las lágrimas, con un gran remordimiento, o sea, insinuaba que tenía cosas muy graves respecto de su participación en el espionaje y que llevaban al atentado de AMIA. Y él quería hablar siempre y cuando le dieran condiciones de seguridad, cambiando la identidad en otro país, de alguna manera, que no pasaba por presentarse en la causa, porque era una causa que a él le costaba, que era trucha,
claro,
que la historia oficial no cerraba, etc. Bueno, y pensemos lo que era el fin del 2001. Además, yo tampoco creía, por supuesto, que en el juzgado que estaba a cargo de Galeano, hoy destituido, condenado, bueno, la CIDE, la dirigencia comunitaria.
Sí, no había salida, en fin, era un laberinto.
No había salida.
Está pensando, mientras te escuchas, decía la CIDE, por ADN, el D2 de Córdoba, o sea, de Mossad, o sea, eran todos los servicios del mundo menos la federal hasta entonces.
Sí, hasta entonces, pero todos, incluyendo a la federal, trabajando en contra de la verdad. Bueno, pero esto no es en sentido figurado.
No.
Podemos hablar horas de eso, es decir, realmente han destruido pruebas. Bueno, es muy claro lo que estaba pasando, no es el tema específico de hoy, pero era así, no había dónde hablar. Y la federal era una pata central del encubrimiento, que yo no sabía todavía que él era de la federal. Bueno, un día, en una de esas reuniones tan enigmáticas y complejas que teníamos, porque él ni siquiera estaba viviendo en Buenos Aires, entonces, bueno, avisaba, aparecía, nos encontrábamos, me dice que estaba tratando de ubicar a Miriam Lewin, y qué me parecía. La verdad que yo festejé la iniciativa, porque le tenía, aún sin conocerla personalmente, un enorme respeto por su compromiso con los derechos humanos, por su rol de testigo en las causas de lesa humanidad. En ese momento, además, era realmente una figura muy destacada. De noche investiga, con investigaciones resonantes. Bueno, así que él, por su cuenta, empezó a mandarle mails a la casilla del programa, que Miriam al principio no le daba demasiada atención, porque bueno, como nos pasaba a los que estábamos vinculados con ese tipo de temática, y particularmente a ella, era frecuente que aparecieran, entre comillas, con muchas comillas, por favor, loquitos, loquitas,
claro,
que tenían la solución del gran caso, en este caso de Amia. Pero finalmente accedió a encontrarse, bueno, ella tuvo en paralelo las dudas simétricas que tuve yo, porque, como ella siempre dice, primero, bueno, que era un personaje muy perturbado, que lloriqueaba, que estaba absolutamente quebrado, pero insinuaba apenas. Pero por otra parte, hasta que Miriam no me conoce a mí, ella no podía constatar que era verdad que él estuvo infiltrado en la comunidad judía, porque no podía levantar un teléfono y decir, miren, hay un personaje que cuenta que anduvo por los pasillos de la AMIA, así no había forma. Entonces, bueno, finalmente accedió, tuvo algunas reuniones, hasta que, por iniciativa de IOSI, nos juntamos. Y ahí empezamos, bueno, todo ese largo camino que se cuenta en el libro, del cual, justamente, como recién recordabas, Adrián, participaste de la presentación con algún momento hilarante, incluso dentro de la gravedad de la temática, no sé si te acordás.
Yo estaba también un poco tenso, pero quiero decir algo más, porque hay una imagen que tengo de haber leído en el libro, que hay un momento que la actual vicepresidenta los conecta con Stiuso, ¿no?
Sí, ese no fue precisamente hilarante.
No, me refiero a eso, no, pero no me quería olvidar de ese momento hablando de inteligencia. ¿Cuál fue el momento hilarante, señor Horacio?
No, el momento hilarante es que, total, esto difícilmente esté en la serie, así que no hay spoileo.
No puedes spoilear, claro.
Está, en todo caso estoy spoileando el libro, sí, pero bueno, sí, eso corre por mi cuenta. En una etapa donde ya la vida de Yossi se estaba complicando muchísimo, pero antes de entrar al programa de protección de testigos, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, le dio algún tipo de protección a nuestro pedido por nuestra intermediación. Realmente la estaba pasando mal en la fuerza, pero previo a eso, él había trabajado en temas de seguridad dentro de la comunidad judía, incluso pagado por AMIA. Con estos remordimientos a cuestas, se preocupó de entrenar a muchachos que hacían un poco la defensa de las instituciones, después de que colaboraban con todo eso, y Dios estuvo a cargo de la seguridad de un colegio de la red educativa judía. Él enseñó que entre las precauciones que había que instrumentar era armar una salida de emergencia donde no la hubiera. Y él la instrumentó en ese colegio, para lo cual picó la pared del contrafrente, de manera que si había un ataque terrorista se podía sacar a todos los chicos por esa pared. Esa pared daba a la parte de atrás de la casa de la ministra, de Nilda, que durante mucho tiempo se estuvo quejando por los problemas de humedad que no podía resolver y que era inentendible por qué sucedía. Bueno, Nilda se enteró de eso al leer nuestro libro, porque incluso cuando lo tuvo como protegido, él jamás se lo había confesado, pero nuestro libro contamos, y bueno, finalmente se lo tomó con humor.
Qué bueno.
Aclaremos también, Horacio, que bueno, la serie tiene mucho del libro y tiene una parte que es ficción, que no está en el libro, y tiene partes del libro que no están en la serie. Ahí hay una mezcla un poco de la verdad o del producto periodístico con escenas y condimentos de la ficción necesarias también.
Sí. Es así. La serie es una ficción basada en el libro donde hay un pacto implícito, pero también bastante charlado con los directores y particularmente con Daniel Burman, de respetar escrupulosamente, digamos, el trasfondo ideológico y el contexto histórico. Es decir, los principales ingredientes que se ven en la serie están tomados del libro y se corresponden con la realidad. Fuera de eso, hay muchísima ficción, digamos, elaborada por los directores, pero además por un potente equipo de guionistas, bueno, que le dieron otros condimentos que le dan mucho atractivo y que son lógicos para una serie de aspiración internacional y que tiene mucho de violencia, de sexo, de aventuras, y que en definitiva está bien. A veces a uno le cuesta como actor ver que se han dejado cosas afuera, que bueno, para nada, es como un hijo, una hija, ¿no? Una obra que además está basada en documentación pura y dura, ¿no? Pero el resultado final es positivo por muchos motivos. Primero porque, bueno, no sé cuál es la opinión de ustedes, pero para nosotros, para los autores, para Miriam, para mí, realmente está maravillosamente bien hecho,
está con buenísimo. Las situaciones
espectaculares.
Sí, ¿no? Perdón, pone el tema en un público claro. Que no lo tenía.
Exactamente, llega un público que quizás, bueno, por mil motivos, no lo tenía y no lo iba a tener porque no se iba a meter en esta cuestión que, bueno, tiene su complejidad y su dureza. Y además es increíble escuchar actores y actrices que son adorados por el público, como Natalia Oreiro, como Gustavo Bassani, hablar con un compromiso maravilloso del fondo de la cuestión, o sea, en el reclamo de justicia, en la impunidad, en la cuestión ideológica, e incluso en los aspectos más jugados de la serie, que aceptó tomar del libro, incluso, y no solo del libro, porque se entra en la cuestión del tráfico de armas que estaba ocurriendo en Argentina en ese mismo momento,
claro.
Un tema bastante álgido que incluso hasta ha motivado, en mi caso, que me estén citando a una mediación por daños y perjuicios junto con la editorial, por personajes que se han sentido tocados y que evidentemente tiene que ver con este remover del avispero que ha producido la serie, porque yo tengo un libro posterior que se llama La Explosión,
claro.
Que analiza todo el contexto que hizo posible los atentados y su encubrimiento, y que está en un par de escenas de la serie. Bueno, ese libro es del 2017, y oh casualidad, nos llega una citación ahora que uno puede llegar a pensar que muestra la preocupación por la segunda temporada, a ver hasta dónde va.
Respondiste la pregunta que tenía, porque yo terminé de ver la serie y dije, ¿cuándo arranca la segunda?
La segunda temporada está en plena etapa de filmación, ya se ha avanzado bastante en distintas locaciones, en Argentina, en Uruguay, e incluso, y esto es una novedad también muy potente, va a haber un tramo de filmación en Israel, incluso claro. Con incorporación de un par de actores que han tenido protagonismo en una serie también muy potente israelí como Fauda, no sé si...
Ah, Doron, sí. Doron, el querido Doron.
Bueno, no, Ayub, el capitán Ayub.
Ayub, un fenómeno.
Fenómeno, y otra actriz que ahora se me borró el nombre. Vamos a ver, entre otras cosas, si a partir de esta incorporación llama por lo menos la atención en Israel. Exacto. Esta circunstancia de la historia real, que en plena democracia, por 15 años, hubo un tipo que una agencia estatal mandaron a infiltrarse en la comunidad judía, bajo una patraña antisemita, como que el plan Andinia, que los judíos se querían apoderar de parte de la Patagonia. Digo, tal vez sería interesante, como tema, que los medios en Israel, fuera de analizar una serie, analizaran el costado político y el entrecruzamiento con las dos masacres que hubo acá, ¿no? Porque sigue habiendo una historia gravísima de fondo, fuera de la ficción, con impunidad, con una historia oficial que se cae a pedazos, pero de todas maneras se la sigue levantando con jirones como se pueda. Cosa que es un escándalo también y de lo cual se habla muy poco, ¿no?
Bueno, Horacio, justamente nosotros arrancamos este bloque escuchando No tiene olvido el amor, que es una canción que hizo Víctor Heredia y que varias familias de artistas se reunieron para interpretar en homenaje a las 85 personas que murieron asesinadas en la AMIA, ¿no? En el atentado, un atentado por el que se sigue pidiendo justicia, se sigue pidiendo verdad. ¿Qué te pasa a vos cada 18 de julio en el que no hay novedades?
Me pongo muy, muy mal ya desde días antes y me dura varios días después, y sé que a Yossi le pasa exactamente lo mismo, como le pasa a Miriam, pero digamos, bueno, hablo por mí. Digo, este año no me voy a volver loco, este año no voy a estallar, particularmente cuando escucho discursos que siguen haciendo caso omiso del encubrimiento que ya está recontraprobado y no hay un mínimo de autocrítica, cuando veo que los familiares de las víctimas, si uno está en contacto y ha estado a lo largo de los años con ellos y con ellas, están en un desamparo absoluto, total. Fueron engañados, cuando no se quiere mirar a evidencias estridentes que indican que hubo zona liberada en los dos atentados, que las principales agencias del Estado se dedicaron a destruir pruebas, a plantar pistas falsas, que se pagó con la tuya, como le gusta decir a algunos, casi $500,000 a un preso para desviar toda una serie de pistas. Para simplificar, se puede decir la pista siria, pero es la pista siria local. En fin, se sigue hablando de una fantasmagórica camioneta que se estrelló contra la sede de la calle Pasteur, pero se deja fuera, por ejemplo, que hubo un helicóptero en la noche, en la madrugada anterior, que estuvo casi posado. Sobre...
Sí,
pero esto, digo, ya no es una especulación.
No, de un par eso está de probado. Periodista.
Está probado, incluso no está desconocido en la sentencia de AMIA 1. Hay más de una docena de testigos que declararon, pero se dedicaron a no pedir las constancias de vuelo para probar quiénes hicieron ese vuelo de ese helicóptero que evidentemente también era de la Federal. Quiero decir, es todo tan ofensivo, tan escandaloso, que lo que produce es una renovada indignación e impotencia, ¿no?
Dijiste, y ya te dejamos en paz por hoy, Horacio, porque te tuvimos un rato largo, dijiste que Yossi también se pone mal, dedujo que seguís en contacto.
Seguimos en contacto, en el contacto necesario, porque él está bajo el programa de protección a testigos. Tenemos contacto y siempre para ciertas fechas hay mensajes, últimamente no tan esperanzados, pero muy desde las entrañas, frente a la falta de justicia y que este sea el año. Y también estoy en contacto porque lo represento judicialmente acá como abogado en una demanda judicial que está en trámite contra los responsables de haber divulgado irresponsablemente su identidad, convirtiéndolo en un blanco móvil, ¿no? Violando todos los códigos éticos.
Perdón, quiero saber si vio la serie.
Sí, vio la serie. Y finalmente está satisfecho tras alguna bufada inicial, tras algún reclamo, porque él dice... Yo nunca fui antisemita. Bueno, ese tipo de reclamos respecto de la ficción, pero entendió. Además, lo fuimos preparando a lo largo del tiempo, porque son años, ¿no? Desde que Burman se interesó por el libro, apenas salió, hasta que finalmente llegó a la pantalla. Con Miriam sabíamos que la historia se iba a apartar bastante del libro y que iba a tener mucha ficción, así que tuvimos tiempo de ir preparándolo para que cuando la viera no protestara. Así que finalmente está satisfecho y además está satisfecho porque gente que él quiere mucho se entusiasmó y finalmente hasta reivindica muy fuertemente su historia y su verdad, que es lo que él más deseaba.
Muchísimas gracias, Horacio Lusky, por este tiempo que te diste para charlar con nosotros. Fue realmente, como siempre, un placer. Saludamos todo el trabajo que hiciste, que estás haciendo, y nada, aplaudimos realmente. Muchísimas gracias por este rato.
Muchas gracias, queridísimos Ingrid y Adriana. A ustedes es un placer. Gracias por el llamado.
Gracias, Horacio.
Decime, querido, ¿a qué te dedicas?
Soy agente de inteligencia de la Federal.
Mi nombre es José Pérez. Fui agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años.
¿Qué es lo que nos puede aportar?
Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina.
Me imagino que estás familiarizado con el plan Andinia, con los sionistas que quieren anexar nuestra Patagonia a Israel.
Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina.
Víctor Kesselman.
Yo sí.
Tu único contacto voy a ser yo.
No tiene olvido el amor cuando construye esperanza. Así es como la memoria funda una estrella sin par.
Pero también el dolor deja escurrir su nostalgia.
Pensamos que una de las voces más recordadas del día del atentado a la Mutual Judía es la del reportero de Radio Mitre, Carlos Bianco, que estuvo informando desde la calle Pasteur esa mañana del 18 de julio de 1994. Vamos a escuchar esa voz que hoy resuena todavía.
Carlos Bianco, buen día.
Si el llanto se puede volver a repetir, es en este momento. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Pasteur al 600. Hay, aparte de gran cantidad de bomberos que ya están trabajando en el lugar, edificios a punto de desmoronarse, todos los edificios en la cuadra destruidos.
Porque mi abuelo soñó, porque me contó mi padre.
Hay otro material a propósito de AMIA, se llama AMIA, ojalá estuvieras aquí. Es una investigación de nuestra queridísima Verónica Avichain y de nuestro productor Eric Domer, realizado esta investigación en el año 2004 para el concurso Radio y Valores, organizado por Metrovías y la Universidad Austral. Se trataba de abordar la solidaridad en la Ciudad de Buenos Aires y desde ahí trabajaron Verónica y Eric contando historias que tienen que ver con la solidaridad el día del atentado, el 18 de julio de 1994. Y bueno, un jurado variopinto, porque está Tete Custaró, Luis Majul, Alfredo Leuco, Mario Mactas y Carlos Álvarez Tejeiro, entre otros. Y ojalá estuvieras aquí. Esta producción obtuvo el segundo premio. Hay entrevistas allí, ¿no, sí, Ingrid?
Sí, vamos a escuchar las voces de Rosa Barreiro, mamá de Sebastián, de 5 años, una de las 85 personas que murieron en ese atentado. Vamos a escuchar a Sergio Burstein, familiar también de una víctima, a Alberto, Eduardo y Carlos, comerciantes del barrio, y a Viviana, enfermera del Hospital de Clínicas. Vamos a escuchar entonces AMIA, ojalá estuvieras aquí, una producción de Verónica Avichain y Eric Domer.
Veo.
¿Qué es?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Maravillosa.
Buenos Aires volvió a conocer la cara del horror.
Una bomba de un mortífero poder destructor demolió el edificio de la AMIA.
De entre los escombros se siguen rescatando víctimas. La calle Pasteur al 600 se convirtió en un infierno a las 10 menos 5 de la mañana.
Una bomba voló el edificio de la AMIA y destruyó los frentes de casi todas las viviendas de la cuadra.
A más de 7 horas del atentado, la zona sigue convulsionada.
Sí, ese día 18 de julio pasaba por la puerta de AMIA. Me acuerdo que íbamos jugando al veo-veo. Recuerdo haberme parado en una vidriera y por el vidrio
Cuando el 18 de julio de 1994 estallan los 300 kilos de amonal, esquirlas de todo tipo impactan de lleno en el cuerpo de Rosa de Barreiros y de su hijo Sebastián, a pasos de la puerta de la AMIA, en Pastera al 600.
Hago unos metros más, unos pasos más, bueno, y un ruido muy fuerte, ensordecedor, y un viento muy fuerte, pero muy, muy fuerte, me levanta, me arranca el nene de las manos y no sé cuántos metros más adelante me tira.
El oro la AMIA, igual que en la embajada de israelí. Están retirando hijos ensangrentados y mujeres.
Estábamos trabajando acá como todos los días.
Alberto tiene su comercio de venta de ropa en una cercana galería sobre la Valle. El recuerdo de la explosión todavía hoy lo estremece.
Y de repente se siente una explosión tremenda. Sentimos un grito. ¡Volaron la AMIA! ¡Volaron la AMIA! En ese instante, uno de mis empleados salió corriendo para la AMIA y empezó a sacar gente y sacar gente y sacar gente.
En ese momento quiero hacerlo reaccionar. Por momentos intentaba levantarlo y no podía levantarlo. Entonces empecé a gritar que por favor me ayudaran. Entra un muchacho a la cuadra, levanta en brazos a mi nene y sale corriendo hacia el hospital. Fui una de las primeras en llegar. Parecía un hospital de campaña. Era una cosa impresionante. Camillas en la mitad de los pasillos, gente por todos lados. Era un desastre, era como ver los hospitales de campaña de las películas de guerra. Era una cosa así. Y había mucha gente, muchos médicos, y muchos médicos que no eran del Clínicas y que estaban colaborando. Cuando se enteraron, fueron a colaborar.
Viviana, enfermera del Clínicas, está de turno el día del atentado y atenderá sin descanso las siguientes 72 horas.
Se preparó un lugar en lo que es el pasillo de la guardia, donde se recibían a los heridos más leves, y hubo mucha solidaridad de la gente, desde la donación de sangre a camiones con sal gruesa, por ejemplo, porque los medios decían soluciones salinas, pack de agua mineral, pañales, ropa de cama. Los mozos se acercaban con las bandejas con sándwich, con café, con lo que podían. Se abren las puertas, vaivén, que eran en ese momento en la guardia del hospital, y entra una persona alta con un chiquito en brazos.
Hasta ahora son 6 las víctimas fatales identificadas.
Se trata de Sebastián Barreiro, de 5 años, Alberto Fernández, Jaime Plaskin, Romina Volando.
Mientras tanto, miles de personas seguían buscando víctimas entre los escombros. Rita, la mujer de Sergio Burstein, empleada del sector sepelios de la AMIA, quedó sepultada.
Valorar sobre todo la solidaridad, porque esa sociedad argentina que se volcó en masa a ayudar de todas las maneras posibles. Era increíble ver cómo venían personas con una botella de agua. Entonces, claro que uno vive la solidaridad. Fue maravillosa la cantidad, los miles y miles y las decenas de miles de personas que se convocaron en la plaza. Nosotros veníamos del cementerio a enterrar a la Petiza y marchamos caminando con mis hijos hasta la plaza, abajo de la lluvia, y ver todos esos paraguas.
Eduardo y Carlos llevan más de 10 años al frente de sus comercios en el 11. Recuerdan la onda expansiva que voló vidrieras y estanterías, pero también la inmediata respuesta de la gente que acudió para prestar ayuda.
Todo el mundo. De golpe te estabas acá y te pedían, hacen falta pala y hacen falta balde. Y yo no sé de dónde salían, venían en un taxi, en un auto, y bajaban 50 baldes, 50 palas. Pedían venda y aparecían caja de venda. ¿De dónde salía todo eso? No tengo la menor idea, pero yo vi, ¿de dónde sale tanto? Y aparecían pilas de las cosas que vos, agua mineral, y aparecían litros y litros de agua mineral. De golpe y porrazo, aparecían ambulancias, de todo, no sé. Claro, la gente acá daba sin pedir nada, es decir, daba lo que tenía.
Uno de los datos más particulares que yo he visto fue a una señora que estaba lastimada, no sé, herida de qué. Lo curioso es que la llevaban en una puerta, cuatro muchachos que creo que todos tenían distintas edades, muy jovencito hasta más grande. Vi explotar la solidaridad como un torbellino, muy desordenado, pero la solidaridad es así, ¿no?
A pesar de las bestias que hicieron lo que hicieron, hay otra gente que es completamente distinta. Es la que hay que rescatar. Es toda esta gente que ayudó. Como sé, otra chica también, cuando vio que este muchacho llevaba a Sebastián en brazos, salió corriendo detrás del muchacho, abriendo camino. Fue el primero que me ayudó. Lo abrazaría porque fue el que levantó y el último que tuvo a mi hijo en sus brazos.
Bichos de radio. Continuamos con Bichos de radio.
Nunca está de más recordar a este señor. Nunca, nunca, nunca está de más recordar a este señor. Y tenemos también, es una efeméride de esta semana, el martes, sí. Se cumplieron 15 años ya sin el negro Roberto Fontana Rosa. Y elegimos para el recuerdo un fragmento de un discurso que fue muy comentado y que lo que pienso es que vale la pena escucharlo una y otra vez, ¿no?
Sí, por favor, te pido, porque es ese discurso que es la participación nada menos que del negro Fontana Rosa cuando se realiza el Congreso de la Lengua en su ciudad natal, en Rosario, en el año 2004, donde habló y abordó el tema de las malas palabras.
Digamos, lo que hace es reivindicar una mala palabra que para mí es espectacular y habla del sonido de la P.
Claro,
me encanta.
Claro.
Vamos a escuchar a Negro Fontana Rosa hablando de las malas palabras.
A mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Lo que he insultado yo cada vez que se me va un texto en la computadora, creo que es un aporte real. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda, también es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana. La falta de posibilidad expresiva. Vamos, voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras, e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Seguimos con las efemérides. Hoy estamos con las efemérides.
Venimos con el almanaque.
Sí, y estoy de acuerdo porque me parece que está bueno recordar algunas cosas con sonidos. En este caso, el día del amigo, de la amiga, del amigue, que celebramos el 20 de julio, el miércoles. Poca gente sabe por qué el 20 de julio es el día de la amistad, vamos a decir, para no tener que decir tantas vocales.
Sí.
Bueno, tiene que ver con Enrique Febraro, un argentino que creó el Día del Amigo, y lo vamos a recordar en un audio gracias a la voz del bloguero Leonardo Ventosa.
En Argentina, el Día del Amigo se festeja el 20 de julio. En nuestro país, la fecha rinde homenaje al acto realizado por Enrique Ernesto Febraro, quien envió 1000 postales alrededor del mundo el día que el hombre llegó a la luna. Según el propio autor de la iniciativa, en diversas entrevistas, tenía esa idea desde hace mucho tiempo, aunque las declaraciones de Febraro a la prensa han sido confusas de lo que realmente lo llevó a hacer eso. Según sostuvo en una de esas entrevistas, cuando escuchó que el alunizaje del módulo era un gesto de amistad desde la humanidad hacia el universo, se le ocurrió que ese día podía ser el Día del Amigo. Desde su consultorio de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, envió 1000 cartas a 100 países, de las cuales obtuvo 700 respuestas. Su idea la terminó patentando en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 1972, luego la donó al Rotary Club, del cual era miembro. Una década más tarde de que Neil Armstrong pisara la luna, durante la dictadura militar, el gobierno estableció a través del decreto 235-79 la oficialización del Día del Amigo.
Hay más del Día del Amigue, Amiga, Amigo. Corol, ¿qué tenemos?
Y es verdad porque el Día del Amigo tiene su editado. Este Día del Amigo tiene que ver el 20 de julio con la llegada de Apolo 11 a la Luna, aquel 20 de julio de 1969, donde Enrique, quien escuchábamos, el argentino que creó el Día del Amigo, sintió que ese día toda la humanidad estaba hermanada frente al televisor o siguiendo por la radio también el alunizaje, y por eso propone el Día del Amigo. Así que tenemos un editado donde además hay diversas canciones sobre este día que, como bien decías, me gusta, el Día de la Amistad.
Así es, canciones para... Son todas para karaoke, te digo, Corol. Y de paso, no sé si te...
No recuerdo, amigo, esa.
Es esta. No recuerdo esa, si te saludé. Así que si no te saludé, te digo...
Feliz día.
Feliz día.
Feliz día para vos también.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire.
El 20 de julio de 1969, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en llegar a la Luna.
Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el hombre.
Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto enorme para la humanidad.
Dice todo, amigo, es quien te hizo saber lo grande que tú puedes ser.
¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa, amigo?
Si buscas una mano amiga, te puedo dar la mía. Así son los amigos.
No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir. Eres tú mi gran amigo.
¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa, amigo?
Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad.
Amigo es quien lo entrega todo,
siempre fue aquel que estuvo y supo comprender.
Así son los amigos, los buenos amigos.
Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son bichos de radio.
Cuando son solo en casa, solo debo restar. Per finire un lavoro, perché il raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare. Accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Se nos ha terminado otro Bichos de Radio espectacular. Qué buena la charla con Horacio Lutsky. No, espectacular. Me hubiese quedado, bueno, hasta mañana hablando.
Apasionante.
Y eso que no saben todo lo que hablamos fuera del aire.
Por menos mal. Pero da para muchas otras charlas. Programón, que por supuesto hacemos con un gran equipo.
Así es, en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, en la web y en las redes estuvieron Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Nos escuchamos el próximo viernes.
Sí, a propósito del community manager, feliz cumpleaños, que hoy viernes está cumpliendo años el señor Azigotti, me había olvidado, así que un feliz cumpleaños para Hernán.
Feliz cumpleaños, Hernán Azigotti, te mandamos un abrazo desde acá.
En nombre de Bichos de Radio, que es apenas...
un programa de radio.
Entro en la casa, chuparla directamente, es una radio libera, ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.